Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México en Grupo Fórmula, que el día de hoy, sábado 15 de marzo del 2025, celebra su emisión número 174, dedicada por supuesto a visibilizar la gran oferta biocultural del hermoso país que hoy llamamos México y del cual nos sentimos profundamente orgullosos. El día de hoy en nuestra sección Pata de Perro vamos a visitar el Estado de México con nuestras recomendaciones para la Semana Santa. Estaremos visitando el pueblo mágico de El Oro, así como el pueblo mágico de Aculco y por supuesto también la comunidad de Temuaya, en donde se encuentra el centro ceremonial Otomí. En Travel Mexico with Kids, Ana María Fernández nos lleva a platicar con Mariana Guzmán del proyecto Senderos de Jicotepec, mientras que en Agenda Monroy, Maro Monroy va a platicar con Andrea Esteves, directora de Filías, la primera feria internacional del libro infantil y juvenil, organizada en colaboración con la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. En Origen, nuestra querida Margot Castañeda nos lleva al pueblo mágico de Maní, en Yucatán, para platicar con Elizabeth Interián del proyecto meliponario Lolja. En Manos Mágicas, Clara Monroy nos lleva a platicar con Carmelia Ramos acerca de los rebozos, también en el pueblo mágico de Malinalco. Mientras que en Viajantes, nos vamos a Chiapas para platicar con Octavio Domínguez acerca de las bebidas espirituosas de Chiapas, cómo recuperan y preservan el maguey en Comitán. Y por supuesto, en temporadas solares, el doctor Osvaldo Juárez nos trae sus recomendaciones y sugerencias en torno al equinoccio de primavera. Con el incremento de la temperatura, el hígado acelera su metabolismo y hay que entender algunas de sus enfermedades y tener sencillas estrategias para mejorar la salud hepática. Así que esto y mucho más el día de hoy en Amo México por Grupo Fórmula. Abróchense los cinturones, preparen las maletas. Comienza esta edición número 174 de Amo México en Grupo Fórmula. Te dejo con esta canción titulada Missing Piece de Vance Joy.
I've been waiting for the tides to change, for the waves to send you my way. I see you, darling, but you pixelate.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Muchas gracias por acompañarnos hoy sábado 15 de marzo del 2025 en esta emisión número 174. Yo soy Pata de Perro, me conocen como Alonso Vera y me encuentras en redes sociales. En Instagram estoy como El Pata de Perro, en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Y vámonos a nuestra primera sección, en donde recomendaremos algunos destinos en el Estado de México para disfrutarlos en esta Semana Santa y Semana de Pascua que ya se avecinan.
De aquí para allá y de allá para acá, recorre con nosotros México. Pata de Perro.
Pues el día de hoy vamos a visitar el Estado de México, un destino hecho a mano, ubicado en el centro del país, una de las entidades con mayor diversidad geográfica, histórica y cultural. Es un territorio que abarca montañas, bosques, valles, llanuras, volcanes, conectando con la Ciudad de México y limitando con los estados de Morelos, Guerrero, Querétaro, Hidalgo, Michoacán, Puebla y Tlaxcala. Es un relieve que incluye el Nevado de Toluca, que es la cuarta montaña más alta del país y tiene sistemas hidrológicos como el lago de Zumpango y los ríos de Lerma y Balsas. Históricamente el territorio pues ha sido habitado por distintas civilizaciones, desde los Matlatzincas, los Otomíes, los Mazahuas, hasta los Mexicas, quienes lo incorporaron por supuesto al Imperio de Tenochtitlán. Durante la colonia, ya la economía del Estado de México se basó en la minería, en la agricultura y en el siglo XIX se consolidó como una entidad clave en el desarrollo industrial y comercial del país. Tiene una población de más de 17 millones de habitantes, lo cual lo convierte en la entidad más poblada de México, con un crecimiento urbano muy acelerado en contraste con sus zonas rurales y metropolitanas. En el ámbito cultural, pues el Estado de México tiene una gran cantidad de pueblos mágicos, pueblos con encantos y localidades tradicionales muy arraigadas a su territorio. Y la primera que vamos a visitar es, por supuesto, el pueblo mágico de El Oro, patrimonio minero ubicado en el noroeste del estado. Fue uno de los principales centros mineros de México durante el siglo XIX y ahí la extracción de oro y plata pues impulsó su desarrollo económico, atrayendo mucha inversión extranjera, consolidando la infraestructura ferroviaria y una gran cantidad de monumentos, palacios, incluyendo por supuesto el Teatro Juárez, la Presidencia Municipal con sus murales y el Museo de la Minería, así como el Tiro Norte, que es un antiguo elevador del mineral que se puede visitar junto con el Socavón, uno de los grandes atractivos turísticos de El Oro. Y vamos a platicar antes que nada con mi querida Gabriela Escutia, precisamente para que nos platique acerca del Socavón de San Juan.
Mi nombre es Gabriel Escutia y mi oficio actualmente es el ser guía de turistas. Actualmente estoy aquí de planta en lo que es el Socavón San Juan. Bienvenidos sean. Esperemos que les agrade. Socavón se le llama a una perforación totalmente de manera horizontal hecha debajo de la tierra. Socavar es la manera de ir excavando y de ir sacando la roca. Es por ello su nombre de Socavón. Y San Juan es por la que actualmente nosotros en esta zona nos ubicamos en la colonia San Juan. Pues es un lugar muy atractivo porque esta es la entrada de lo que fue una boca de mina. Este es el camino que anteriormente recorrieron nuestros mineros y nosotros vamos a poder apreciar lo que fueron dos vetas a lo largo de nuestro trayecto. Vamos a poder apreciar Veta la Calera y posteriormente Veta la Descubridora, que son lugares en donde ya se encontraba la acumulación de los minerales que fueron extraídos de esta zona. Una veta es donde, como les decía, es donde se encuentra en su mayoría la concentración de los minerales. En este caso, lo que se estuvo extrayendo dentro de esta mina fue oro, plata, cobre, cuarzo, zinc y fierro hierro. Esos eran los elementos. Sin embargo, su mayor proporción aquí fue el oro. De hecho, nosotros aquí en El Oro llegamos a ocupar el segundo lugar en producción de oro a nivel mundial. Únicamente fuimos antecedidos por las minas de Trasval, las cuales se encuentran en África. Así fue la riqueza de este lugar. Actualmente este es un lugar bastante frío y húmedo, así que nosotros vamos a sentir poquito frío ahorita que nosotros accesemos. Nuestro acceso son 300 metros de recorrido de manera horizontal totalmente. No hay subidas, no hay bajadas, hay luz, mucha ventilación, así que es un lugar sumamente seguro. Por primera vez aquí se descubre el oro por nuestros antiguos mazaguas. Los mazaguas llegaban a los ríos a hacer lo que se llamaba el lavado de las arenillas. Esto consistía en que ellos ahí metían sus bateas y posteriormente cuando ya sacaban la roca, pues ahí ya traía la riqueza del mineral. Sin embargo, el mazagua no le daba un valor como tal. Para ellos pues era algo para uso meramente decorativo u ornamental. Fue hasta la conquista de los españoles en cuando ellos ya empiezan a extraer lo que fueron las vetas de oro. Los españoles pues usaban todavía técnicas un poquito más rudimentarias, lo cual era el pico, la pala, el mazo o la maceta. Sino fue hasta la llegada de los ingleses para el año entre 1880 y 1910 cuando esto ya toma realmente lo que fue un auge minero. Entonces, para esa fecha, aquí la compañía minera que estuvo extrayendo el mineral se llamaba El Oro Mine o El Oro Mining. Entonces, pues ellos sí ya logran extraer todavía más estas vetas de oro, porque pues ellos ya usaban otro tipo de herramientas, detonaban la dinamita y aparte ya había taladros y también barrenadoras. Ellos lo hacían por medio de los barrenos que introducían en las rocas para que posteriormente por ahí se introdujeran las cañuelas o mechitas, los cartuchos de dinamita y que estos se hicieran detonar. Imaginen ustedes, anteriormente llegaron a hacer en estas minas entre 3.000 y 3.500 mineros diarios dentro de este lugar, por lo que anteriormente pues tampoco no eran estas temperaturas a las que nosotros vamos a tener que enfrentarnos.
Y bueno, muy cerca también de este pueblo mágico se encuentra la famosa presa Brockman, que permite actividades recreativas en un entorno de bosques y cuerpos de agua. Es un destino ideal para el fin de semana, para disfrutar con la familia, con los amigos. Y la verdad es que El Oro, el pueblo mágico del Oro en el Estado de México, es una gran recomendación ahora para la Semana Santa o la Semana de Pascua. Vamos a escuchar una canción más. Seguimos viajando a través de la radio, la música y la imaginación en este especial de la sección Pata de Perro para descubrir el Estado de México durante la Semana Santa. Pero antes, escuchemos al maestro Mick Jagger con la canción Don't Tear Me Up.
Oh. life is rich, but it's way too short. You make a lot of money, but you just want more. But don't need the pain right here in my heart, but I hate every minute.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Muchas gracias por acompañarnos en esta travesía. Hoy sábado 15 de marzo del 2025, en nuestra sección Pata de Perro, estamos explorando Estado de México, nuestro destino seleccionado para la Semana Santa y la Semana de Pascua. Ya en nuestro bloque anterior platicamos acerca del Pueblo Mágico y nuestra siguiente recomendación es el Pueblo Mágico de Aculco, localizado en el norte del estado, un antiguo asentamiento otomí que fue conquistado por los mexicas en el siglo XV y posteriormente incorporado a la ruta del Camino Real de Tierra Adentro en la época colonial, que es patrimonio cultural de la humanidad por la gran cantidad de intercambios que acontecieron en esta ruta comercial que iba de Ciudad de México a Nuevo México. En el centro histórico de Aculco, pues, se encuentra la parroquia de San Jerónimo, el exconvento franciscano, casonas de cantera que tienen sus techos entejados, pintadas de blanco. En los alrededores también hay cascadas como la de Concepción y la de Tixiñú, y formaciones rocosas increíbles que se disfruta muchísimo la práctica allá del senderismo y la escalada en roca. Para platicarnos un poco acerca justamente de la importancia histórica de Aculco y su relación con el Camino Real de Tierra Adentro, te comparto esta conversación con el guía Pablo de la Cruz.
Fíjate que el Hotel de las Diligencias comienza su construcción en el año de 1761, concluye el año de 1785. Comienza la construcción del hotel, todavía siendo administrado por los jesuitas, la Compañía de Jesús, mismos que a su salida en el año de 1766 de las tierras de España, pasa al régimen de temporalidad y entonces comienza una nueva historia en esta hacienda y en este Hotel de las Diligencias, donde se hospedan los personajes más conocidos de los siglos XVIII y XIX en la historia de México. El Hotel de las Diligencias en la hacienda de Arroyo Zarco era un paso obligado por todos aquellos que partían de la Ciudad de México o que iban con destino a la Ciudad de México. Quizá los más famosos, Juárez en la persecución juarista. También se hospeda aquí Porfirio Díaz. También visita este Hotel de las Diligencias. Fue propiedad de la señora Dolores Rosas. Donde nos encontramos en estos jardines, se ubicaron una serie de terrazas por ambos lados, divididos por un andador central. Y en estas terrazas se iban dividiendo colores y especies de rosas. La hacienda llegó a poseer más de 47 mil hectáreas. La influencia política estratégica de la hacienda de Arroyo Zarco, dicen algunos dentro de la tradición popular en Aculco, que llegaba esta influencia hasta el estado de Zacatecas. Aquí en este Hotel de las Diligencias, en esta hacienda de Arroyo Zarco, es donde llegan Flon y Félix María Calleja del ejército realista el 6 de noviembre de 1810, cuando Hidalgo y sus huestes ya se encontraban en el pueblo de Aculco desde un día anterior, y de aquí parten con el ejército realista hacia lo que es la épica batalla de Aculco, que fuera la primera batalla perdida por el ejército insurgente y que después de ahí jamás vuelven a ganar nada hasta que su cabeza es colgada en la lóndiga de Granaditas. Agua Zarca de Aculco se caracteriza por tener una coloración entre grisácea y verdosa a lo lejos, pero conforme se va acercando a alguien, se aprecia el agua limpia y transparente. Durante estas fechas, cuando el maíz todavía no se endurece completamente, le llamamos el maíz tierno, lo llevan a los hogares, lo muelen y hacen un fogón donde calientan el comal y estas piedritas llenan el comal de ellas. Y ahí se cuece, les llamamos memenchas. Son deliciosas. Hace 150 años, 200 años, por este espacio donde ya se muestra muy bien lo que es el Camino Real de Tierra Adentro. Imagina descender por ese camino 100 cabezas de ganado, 100 reses. Imagina ahí los arrieros. Supongo yo que tenían suficiente tiempo como para reflexionar en la importancia de la productividad de la vida. Por ello, creo yo, se construyen las ciudades, se construyen los pueblos, las grandes haciendas, los grandes capitales, la interacción cultural, la mezcla de sabores, la gastronomía, que hoy en nuestro país es muy rico y reconocida a nivel mundial. Es tan importante que para nosotros es un orgullo poder ser reconocidos por la UNESCO como patrimonio cultural.
Gracias, don Pablo. Y ahora escuchemos esta plática con Fernando Cetina, justamente en la Cascada de la Concepción, que es uno de los atractivos principales para la práctica del turismo de naturaleza y aventura en el pueblo mágico de Aculco.
Bueno, el día de hoy estamos en uno de los 4 lugares más icónicos de Aculco, que son las Cascadas de la Concepción. Está formado por un acantilado de piedra volcánica que se encuentra al norte del Estado de México. Aculco es uno de nuestros pueblos mágicos, seguramente más hermosos, y no porque yo esté por acá, sino porque es un pueblo original. Es un pueblo fundado en el 1100 después de Cristo por Otomís. El año que entra cumplimos 500 años de fundación y es un pueblo que no fue fabricado para ser pueblo mágico, es un pueblo que nació siendo mágico. Hay una historia bien interesante que viene más o menos de Jilotepec, Acambay, pasa por aquí y termina en la Sierra Gorda de Querétaro, que es un gran río de magma y lava que formó acantilados espectaculares, impresionantes. Algunas personas piensan que es piedra basáltica, yo les digo que no lo es. Esto es lava que se fragmentó al enfriarse y generó grandes, grandísimos bancos que ahora la gente explota con la cantera. Y obviamente lo que viene pegado al río, pues bueno, no se explota por hechos de propiedad federal y todo esto. Ahora, Aculco cuenta con 9 presas, de las cuales 3 son muy importantes y están conectadas en un sistema que lleva el agua hacia el Bajío. De estas presas, adicionalmente la zona de la Sierra de Ñadó, que se encuentra hacia el poniente, y que les invito a que conozcan la Peña de Ñadó, que es otro ícono espectacular de Aculco. De ahí vienen escurrimientos de manantiales alimentado de estas presas, y este escurrimiento de agua afortunadamente pasa por este acantilado impresionante, maravilloso, de alturas titánicas y además de una vista extraordinaria. Es un regalo de la naturaleza increíble, y esta agua se va a lo que es la presa de Constitución de 1917, que localmente la conocemos como la presa del Tepozán. Hay que ir a recorrerla, busquen a los operadores turísticos que están haciendo ya recorridos para esas zonas, porque las vistas son espectaculares. Mira, estamos en el ejido y en el pueblo de la Concepción, entonces aquí la Concepción es el santo patrono de esta comunidad, y obviamente pues estamos en las cascadas de la Conchita, ¿no?, de la Concepción. Básicamente te puedo decir que la cultura otomí fusionada con la conquista española, pues adopta un poquito de todo lo que en México ha sucedido, ¿no? Y tenemos santos y fiestas para todo, y la Concha pues no es una excepción, ¿no? Lo que es el Salto en el Tixiñú y la Cascada de la Concepción son 2 puntos que, además de estar a pie de carretera, se encuentran con facilidades de subir, de bajar, de poder estar en un contacto muy, muy estrecho e íntimo con la naturaleza, con un pequeño riesgo, como todas las piedras, por supuesto. Quien venga acá deberá estar dispuesto a saber que tiene que traer buena condición física. Si tienen un problema de respiración, algún problema de hipertensión, piénsenlo bien, porque estamos a 2.480 metros sobre el nivel del mar, y además el esfuerzo físico es bueno. Tixiñú en otomí significa el salto de agua, y esta otra cascada que ojalá también la conozcan a través de tu espectacular programa, Pata, del cual te felicito. Ese lugar es una cascada más pequeña, más íntima, no menos bella que la propia Concepción, y estos 2 íconos de contacto con la naturaleza junto con la Peña de Ñadó son imperdibles. Por favor, no dejen de visitarlos. El lugar también está formado por paredes de este tipo de piedra. Aculco los espera siempre con los brazos abiertos, pero no depredando a nuestra naturaleza. Vamos a tomar los senderos, vamos a utilizar todo lo que nuestros operadores turísticos nos indiquen, porque el paseo es extraordinario. Nos vamos a divertir muchísimo, tanto allá como en todas las cañadas y lugares que tenemos, y bueno, siempre respetando a la naturaleza, por favor.
Gracias, don Fernando, y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Hoy, sábado 15 de marzo del 2025, seguimos en este homenaje al Estado de México en nuestra sección Pata de Perro. Pero antes, escuchemos esta canción titulada Dancing in the Moonlight de Top Loader, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
We get it almost every night when that moon is big and bright. It's a supernatural dance.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue GUI de Glass Animals. Seguimos transmitiendo esta emisión número 174 del programa dedicado a rendir un muy merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México. Y en nuestra sección Pata de Perro estamos revisitando el Estado de México y algunos destinos ideales para celebrar la Semana Santa, la Semana de Pascua y disfrutar con la familia, con los amigos o incluso en soledad. Ya visitamos el Pueblo Mágico del Oro, famoso por su legado minero. También estuvimos en el Pueblo Mágico de Aculco con sus impresionantes cascadas y cañones y por supuesto toda la riqueza histórica y cultural derivada de su presencia y participación en el Camino Real de Tierra Adentro, esta ruta comercial entre Ciudad de México y Nuevo México que durante la colonia pues fomentó muchísimo el intercambio de recetas, de historias, de ideas, de prácticas que hacen por supuesto del Camino Real un patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Y nuestro siguiente destino es nada más y nada menos que el pueblo con encanto de Temoaya. Es un sitio tradicional de la cultura otomí, en donde al norte de Toluca se encuentra esta comunidad con algunos grupos otomíes que han preservado sus costumbres y su lengua a lo largo de los siglos. Es muy reconocido por la producción de tapetes de lana tejidos a mano, una práctica artesanal que ha trascendido las generaciones, y en esta zona se encuentra el Centro Ceremonial Otomí, un complejo construido en 1980 que funciona como un espacio de reunión, de encuentro para la práctica, la celebración de rituales de esta comunidad indígena que sigue más viva que nunca. Su diseño arquitectónico pues incorpora los símbolos de la cosmovisión otomí. Es un punto de interés tanto cultural como turístico y natural. Y para platicarnos acerca del mismo, vamos a escuchar esta conversación con Artemio García.
Vayan y le digan a sus familiares que estamos aquí todavía vivos y que cuando vengan con sus familiares ahí va a haber un otomí para saludarlos. Hay nombres en castellano o en español que no hay traducción. Normalmente los nombres aquí que nosotros usamos o que usaban nuestros ancestros en ese entonces, como le decía de nuestro guerrero, era Botzanga, que significa lagartija negra. Había gente que se llamaba Chaladani, Danideje, que significa bonita flor o flor del agua, o Chaladó, que podía decir piedra preciosa. Sol, agua, tierra y aire, que son los principales, son los que nos dan la vida y dentro de nuestra cultura es lo que hace que pues nosotros invoquemos a esas cuatro elementos para que nosotros sigamos vivos en este lugar. Gracias Padre Sol para que nosotros nos des tu luz. Te pido los permisos también, Madre Agua, para que también nos des el agua que nosotros bebemos. Quiero pedirte también este permiso y las gracias, Madre Tierra, para que nos des las cosas que nosotros nos alimentamos. Y también te pido gracias, aire, para que también nosotros podamos respirar. Bienvenidos. Tienen el permiso para que ustedes visiten este lugar y cuando vayan con sus familiares los inviten a que nos visiten.
Gracias, don Artemio. Y bueno, vamos a hacer una breve pausa. Hemos llegado al término de esta primera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 15 de marzo del 2025, después de haber visitado el Estado de México. Nuestras recomendaciones para la Semana Santa, la Semana de Pascua, fueron por supuesto el Pueblo Mágico del Oro, el Pueblo Mágico de Aculco y la comunidad de Temoaya con el Centro Ceremonial Otomí. Pero bueno, esto es nada más una probadita de lo mucho que ofrece este destino que está sin duda hecho a mano. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida con mucho más. Amo México. Esto es Tom's Dinner de Giant Rooks y volvemos enseguida. Tetere Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta segunda hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 15 de marzo del 2025, celebrando la emisión número 174. En nuestra primera hora tuvimos la oportunidad de visitar el Estado de México en la sección Pata de Perro. Son nuestras recomendaciones para celebrar y disfrutar en la Semana Santa, la Semana de Pascua, algunos de sus pueblos mágicos, incluidos El Oro, también por supuesto Aculco con sus cañones, sus cascadas, sus historias vinculadas al Camino Real de Tierra Adentro, y también por supuesto la comunidad de Temoaya, famosa por sus tapetes tejidos a mano en lana, y el Centro Ceremonial Otomí. Tenemos todavía mucho por delante, pero antes te dejo con una canción más. Esto es Naive de The Cooks, aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Volvemos enseguida. I'm not saying it's your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yes, so. Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 15 de marzo del 2025, celebrando la emisión número 174 de este programa dedicado a rendir un muy merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México. Vámonos a nuestra sección Travel Mexico with Kids, en donde nuestra querida Ana María Fernández se fue a recorrer los senderos de Jicotepec y a platicar de los mismos con Mariana Guzmán.
Este es el lado divertido para viajar con los pequeños. Travel México with Kids, con Ana María Fernández.
Quiero platicar de un proyecto increíble en la Sierra Norte de Puebla que se llama Senderos Jicotepec. Este proyecto nace a raíz de un evento deportivo y cuando termina deciden que el impacto económico y social no se debe de quedar solo en la carrera. Entonces empiezan a promover y a instalar más cosas para desarrollarlo. Este proyecto busca promover la conservación del medio ambiente, el turismo de naturaleza, la aventura y así también el desarrollo sustentable en estas comunidades de Jicotepec. Si les gusta hacer senderismo en familia, es un lugar ideal. Todos los senderos están señalizados y conectan a 5 de las comunidades. Todos los senderos salen de Jicotepec. Los quiero invitar a escuchar esta plática que tuve con Mariana Guzmán Cervantes, directora de Relaciones Públicas de este proyecto, para que nos platique más y se animen a visitar.
Senderos de Jicotepec es una propuesta comunitaria, es un proyecto comunitario que surge debido a una carrera de trail running. La empresa UTMX, con ayuda del municipio de Jicotepec, lleva ya más de 8 años haciendo una carrera que se llama Desafío en las Nubes. Y después de que varios años han pasado a través como de esta carrera, la gente de Jicotepec empezó a adoptar la carrera como un gran fin de semana para la comunidad. El director de la carrera decidió qué más podíamos hacer para que no solo como esta relación entre corredores de muchos lugares del mundo y la comunidad del municipio de Jicotepec tuvieran solo un fin de semana ahí. Entonces surge el proyecto de Senderos de Jicotepec, que son 110 kilómetros de senderos marcados, en donde puedes ir a correr, hacer hiking, caminatas, ciclismo de montaña si te gusta, y a través de todos estos senderos conocer mucho más de la cultura, del ecosistema de Jicotepec, de la comida, de todo lo que hay detrás de estas comunidades increíbles. Jicotepec de Juárez es la cabecera municipal de Jicotepec. Entonces, este es un pueblo mágico. Nosotros lo que estamos proponiendo es que las personas lleguen a Jicotepec, se hospeden ahí y durante el día hagan como tipo day trips a las comunidades de senderos. Estamos también desarrollando 3 zonas de camping ahorita en diferentes comunidades, en donde vas a tener pues todas las amenidades, desde un espacio adecuado para poner tu tienda de campaña, mesas, baños secos y demás, que van a estar operadas por las comunidades. Pero esto es un proyecto que justo estas zonas de acampar estarán ya listas a finales de este año. Nosotros proponemos llegar ya sea viernes por la tarde o sábado muy temprano para aprovechar el día. El hospedaje sería directamente en Jicotepec. Si llegas el viernes, un día, digamos el viernes por la noche, la idea sería cenar en Jicotepec. Después, el sábado por la mañana, nosotros proponemos salir a las comunidades desde temprano, ir a la casa de alguno de los guías, porque tenemos 10 guías que pueden acompañarlos a hacer todos los recorridos que hay. Entonces la idea es que desayunen en alguna de las casas de los guías que ya están en las comunidades. Para esto se tendrían que desplazar de 10 a 30 minutos dentro de las comunidades de senderos. Desayunan ahí y directamente de la casa pueden salir a caminar, hacen toda una caminata, digamos, por la mañana. Lo padre de senderos es que, bueno, de Jicotepec, que es que está lleno de agua. Entonces es muy divertido para los niños desde todos los lugares en donde puedes nadar. Hay una especie de cañoncitos en donde puedes ir caminando por el río, también increíble. Hay muchísimas aves, entonces durante las caminatas pueden encontrar muchas aves diferentes que ver. Tenemos unos talleres de comales de barro, que son los comales que se usan en senderos, bueno, en las comunidades de senderos para cocinar. Hemos hecho diferentes talleres para que las familias que van elaboren su propio comal, talleres de avistamiento de aves, talleres de cúrcuma y jengibre. Sobra decir que Puebla es, en este lugar justamente, es zona cafetalera. Entonces también a través de los senderos puedes ir con los guías, por ejemplo, que te vayan platicando cómo se cosecha el café, todo este ciclo, desde cómo se ve la planta de café hasta cómo llega el café a tu mesa, ¿no? Estamos muy activos en redes sociales a través de nuestro Instagram, @senderosdejicotepec. Ahí les podemos dar toda la información, ya sea que quieran de detalles específicos de alguno de los talleres o caminatas, o directamente a través de la página web encuentran los teléfonos de los guías con una descripción de qué es lo que hace cada guía para que escojan el guía que mejor les guste, como les tenga una propuesta más interesante para ustedes.
Se antoja muchísimo levantarte en un bosque de niebla, desayunar en casa de alguien de la comunidad, de ahí ir a caminar un rato en el bosque, meterte a alguna poza, hacer alguna artesanía después en casa de algún artesano. Híjole, la verdad, qué súper proyecto.
Gracias Mariana, gracias Ana María Fernández y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros a través de la radio, la música y la imaginación. Vamos a hacer una breve pausa a escuchar esta canción titulada Happy People de Ex Ambassadors aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Skies and lovers' eyes kissing under city lights. Don't they make it all look so easy? I tried and I tried.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 15 de marzo del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos en esta travesía. Y vamos a nuestra sección Agenda Monroy, en donde nuestra querida Maru Monroy platica con Andrea Esteves, directora de Filias, la primera Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil organizada en colaboración con la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Es un evento que se llevará a cabo del 14 al 23 de marzo en Aztlán, Parque Urbano, y es de entrada gratuita. Así que escuchemos esta conversación de mi querida Maru Monroy con Andrea Esteves, directora de Filias.
Todo para descubrir México a través de sus eventos y celebraciones. La Agenda Monroy en Amo México.
Hoy tenemos el gusto de hablar con Andrea Esteves. Ella es directora de Filias, una nueva propuesta en ferias de lectura dirigidas al público infantil y juvenil que justo ayer se inauguró. Andrea, gracias de verdad por la oportunidad de platicar contigo.
Muchísimas gracias a ti, Maru, por el espacio. Yo ahora sí que muy contenta de platicarte y de hacerle promoción a esta feria increíble que la verdad le traemos mucha fe.
Pues platícame más o menos, ¿cómo surge Filias?
Pues mira, Maru, Filias surge, te voy a decir, más o menos hace como año y medio empezamos el proyecto de Aztlán Parque Urbano, que bueno, no sé si varios de los que tus radio escuchas ya lo sepan, pero es donde estaba la Feria Chapultepec, donde está ahora la Rueda de la Fortuna icónica de la ciudad. Entonces, teníamos la comanda de encontrar el tema cultural que pudiera unirse a esa parte de diversión y entretenimiento y corredor gastronómico que ofrece este parque, ¿no? Aztlán. Entonces, por ahí surge, obviamente esa es como una idea general, pero aunada al gran deseo de, pues, del grupo de aportar un poco en cuanto a la promoción de lectura, de promover este hábito tan importante, pues, en niños y jóvenes. Desde edad temprana, como tú sabes, es importante que desde muy chicos traigan empiecen a construir este hábito, porque sí cambia completamente, pues, todo su tema cognitivo y entre millones de cosas. La verdad empieza por ahí.
¿Quiénes están organizando esta feria y qué la hace diferente, digamos, a otras propuestas de ferias de libros?
Es una feria que es completamente de iniciativa privada. La organiza el grupo de Parque Aztlán Urbano. Ahora sí que son ellos y con patrocinadores. Pero sí es Aztlán Parque Urbano quien organiza esta feria. Pues apoyo de gobierno y todo, pero es completamente iniciativa privada. No se recauda nada, ¿no? Es completamente gratuita la feria. Y entonces nos da mucha ilusión porque la verdad hemos recibido bastante buena respuesta de parte de patrocinios. O sea, la verdad como que siento que es una misión en la que muchas empresas quieren aportar por todo el tema de esta parte responsabilidad social, ¿no? Y de aportar algo a su país. Entonces creo que combinó muy bien esa parte.
¿Qué es lo que la hace diferente? ¿Qué crees tú que vamos a encontrar? Bueno, yo ayer asistí a la inauguración y me pareció maravillosa, pero ¿qué es lo que la gente puede encontrar en esta feria?
El binomio del que tanto se ha hablado de cultura y diversión, creo que van muy de la mano. Lo que tú vas a poder encontrar en esta feria son las principales editoriales, o sea, básicamente, ¿no? Con lo que se construye una feria de libro es las editoriales. Sin las editoriales no habría feria. Entonces están las editoriales más importantes de literatura infantil y juvenil, por supuesto. Asimismo, van a haber talleres, van a haber charlas, van a haber conferencias, van a haber narraciones orales, que son los famosos cuentacuentos. Hemos hecho una curaduría increíble, todo el equipo, la verdad, para escoger exactamente cada una de las cosas. Están muy, muy bien desarrolladas, ¿no? Hemos visto, pues, la mayoría de los talleres a desarrollar, pues, para probarlos. Vas a encontrar una sala de lectura para adultos, una bebeteca, que es la sala de primeras infancias, en donde podrás entrar, ¿no? Si eres mamá gestante o si tienes hijos menores de 6 años, pues vas a tener un área en donde vas a encontrar material, ¿no? Libros de plástico que puedan tocarse. Vas a tener esto, pues, que no se encuentra en otras ferias. Vas a tener un foro con espectáculos todos los días, con una capacidad de hasta 400 personas. Vas a tener las famosísimas firmas de libros de autores súper reconocidos que van a hacer presentaciones de nuevos libros en esta feria. En fin, vas a encontrar, la verdad, muchísimas actividades. Y lo que hace diferente en esta feria, respondiendo más concreto a tu pregunta, Maru, es que como es en un parque de diversiones, lo que hicimos es que si un niño trae un presupuesto, un niño, un joven, un papá trae un presupuesto para un libro, pues es importante que ese presupuesto lo destine no nada más a un juego, sino que al comprar un libro tú te vas a poder llevar un brazalete que te va a permitir regresar al parque y hacer uso de las atracciones de forma ilimitada. Entonces, la verdad está muy padre. Ahora sí que le metimos mucho corazón en esta propuesta. Pues creemos que no queremos que o se fueran por un libro o se fueran por un juego, ¿no? Queríamos que se fueran con la experiencia completa. Entonces, de esa forma, no sé, estamos muy contentos con esta propuesta. Creo que va a servir muy bien. La gente está muy entusiasmada con esta modalidad. Entonces, bueno, ya veremos cómo funciona. Mira, las fechas son del 14, justamente empezó el viernes, sábado, domingo, el lunes es festivo, entonces esperamos también contar con mucha gente. De ahí se va toda la semana y acaba el siguiente domingo, que es el domingo 23, ¿ok? De marzo. Los horarios son de 9 de la mañana a 8 de la noche entre semana y de 10 de la mañana a 8 de la noche los fines de semana. Tenemos 110 stands colocados alrededor de todo el parque. El invitado de este año es Portugal. Justamente se celebra este año los 160 años de relación diplomática con Portugal. Entonces, la verdad, aprovechamos, tenemos una relación súper cercana, comercial, de amistad. Justamente vamos a traer un autor infantil que se llama Afonso Cruz, que es muy importante allá en Portugal. Y por otro lado va a venir un ilustrador que se llama Bruno Mantraste, que también es espectacular. La verdad, están muy entusiasmados, han puesto toda su dedicación, todo su corazón. La Embajada de Portugal se han portado increíble. están súper entusiasmados con esta primera edición y así año con año vendremos invitando a nuevos países. No lo sabe, entonces la feria es gratuita, la entrada al parque es gratuito, vas a encontrarte con talleres para todos, o sea, si tú te organizas y vas un día, llegas a las 10 de la mañana, te prometo que vas a hacer muchas actividades, prepárate para estar más de 4 horas allá adentro porque no vas a querer salirte. La verdad, lo hemos planeado todo el calendario con muy estratégico como para que la permanencia sea larga en este parque. Llévense bloqueador, seguramente hará calor, las jacarandas ya están floreciendo, entonces va a estar precioso. Creo que es un evento que no se pueden perder. Estamos en las redes sociales, estamos en Instagram, Filias, revisen el programa, Filias con Z.
Plan ideal para este fin de semana largo. Andrea, de verdad, muchísimas gracias. Es Andrea Esteves, directora de Filias, esta feria de libro infantil y juvenil que se lleva a cabo desde el 14 de marzo hasta el domingo 23.
Correcto, Maru. Muchísimas gracias a ti por el espacio.
Muchas gracias, Maru. Muchas gracias, Andrea. Y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Ahí lo tienen. Una nueva recomendación en Agenda Monroy, aquí en Amo México, por Grupo Fórmula. Te recuerdo mis redes sociales. Me encuentras en Instagram como El Pata de Perro. En Facebook estoy como Alonso Pata de Perro Vera. Vamos a escuchar esta canción titulada Mad About You, de Huber Phonic, aquí en Amo México, por Grupo Fórmula. Y volvemos enseguida.
Esto es Amo México.
One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 15 de marzo del 2025 seguimos transmitiendo esta emisión número 174 de este programa, que es una invitación a realizar un viaje a través de la radio, la música y la imaginación. Y ahora nos vamos a ir a nuestra sección El Origen, en donde celebramos la cultura gastronómica de nuestro país. Y nuestra querida Margot Castañeda nos va a llevar al pueblo mágico de Maní, en Yucatán, ubicado en la región sur de Yucatán, un pueblo con una historia que se remonta a la época prehispánica, cuando fue un importante centro del señorío maya Tutulxiu, uno de los más influyentes en la península. Ya durante la colonia Maní, pues fue escenario de eventos significativos como el auto de fe de 1562, donde el fraile franciscano Diego de Landa ordenó la quema de códices y esculturas mayas, marcando un punto de inflexión en la historia cultural de la región. La geografía de Maní se caracteriza por su terreno plano, sus suelos kársticos, comunes en la península de Yucatán, con una red de cenotes y grutas en sus alrededores, su clima cálido, su ubicación estratégica, pues dentro de la ruta de los conventos, le ha consolidado como un destino cultural muy relevante en el estado, y es un sitio que mantiene una identidad cultural pues basada en la herencia maya. Aún con el auto de fe, aún con esta quema de códices y esculturas mayas, hay, por supuesto, perpetuada la tradición a través de la palabra, y una de ellas es sin duda la manifestación de los meliponarios. Y para platicar de ello, mi querida Margot Castañeda nos va a llevar a el meliponario Lolja para platicar con Elizabeth Interian.
El origen con Margot Castañeda.
El origen de una de las mieles más exquisitas del mundo está en Yucatán y la producen las abejas meliponas. Pero la historia va mucho más allá de la exquisitez. Estas abejas, además de darnos un producto delicioso, nutritivo e incluso curativo, simbolizan una conexión espiritual entre el ser humano y la naturaleza que se ha mantenido viva durante miles de años. Las meliponas no tienen aguijón y por eso no pican, y producen apenas medio litro de miel al año, pero sostienen un legado milenario. Su nombre en maya es Shunan Kab, y para mucha gente de la región concentran la herencia de Amusen Kab, el dios que, al sostener el cielo con una mano y a las abejas con la otra, decidió compartir con nosotros ese tesoro y nos regaló a las abejas meliponas y a su miel, que tiene un poder medicinal que va mucho más allá de su sabor dulzón. Hoy en Origen los llevo al meliponario Lolja, en Maní, en Yucatán, donde Elizabeth Interian continúa la tradición que aprendió de sus abuelos. Cuidar de estas abejas sagradas con respeto y con amor, pacificar el corazón antes de acercarse a la colmena y entender que cada gota de miel encierra siglos de historia y un llamado a proteger lo que nos protege. Ella es guardiana de meliponas desde niña y lleva más de 2 décadas guiando ceremonias de sanación a través de la interacción directa con las abejas y el consumo de su miel. Pero antes de mostrarte las colmenas, Elizabeth te invita a silenciar tus preocupaciones y a sintonizar con la energía del lugar, porque estas abejas perciben tu intención y actúan en consecuencia. Bueno, mejor escuchemos cómo lo cuenta ella misma.
Para nosotros, el meliponario Lolja es, sobre todo, algo que nuestros abuelos cuidaban celosamente, el cuidado de la abeja meliponaria. Nuestros ancestros, nuestros abuelos, cuidaban esta abeja de una manera tan celosa de que incluso hasta para tocar a las abejas o llegar a donde las abejas tenían que tener paz, tranquilidad, equilibrio energético, equilibraban toda su energía porque es una abeja sagrada. Bien para ellos decía de que les fue dado desde el cielo cayó la abeja con las historias y las leyendas de Amusenkap. Esta historia nos cuenta de que Amusenkap era el hijo de uno del Dios Supremo, y eso, ellos eran 4. Un día les dijeron por su padre, el cielo, van a tener que ir a cuidarlo para que no caiga encima de los hombres. Tanto que le encantaba las abejas, que él se fue al cielo con sus abejas. Lo tenía en la palma de la mano. Con una mano sostenía el cielo, con una mano sostenía sus abejas. En el momento de que ya estaba poblada, tenía mucha miel, reservorios de miel, empieza a colapsar, empieza a chorrear, se rompe los reservorios, suelta al cielo, lo que hizo fue querer comer y empezó a caer a la tierra, venía cayendo a la tierra. Al llegar a la tierra, él siendo el guardián de las abejas, o Dios para los hombres, miró al hombre y el hombre lo vio, veía sus abejas y miraba al cielo. ¿Qué hago con mis abejas? Pero también debo regresar al cielo. Veía que el hombre buscaba para comer. ¿Qué fue lo que hizo? Agarró las abejas, buscó un árbol hueco, depositó, puso ahí a la abeja y le habló al hombre y le dijo, este es un regalo para ustedes, de ahí tomarán para su alimento y su medicina, cuídenlo. Y le dijo a la abeja, el hombre les cuidará, pero le darán alimento y medicina. Tenían que cuidarse entre ambos. Él regresó al cielo. Nuestros ancestros siempre nos cuentan estas historias y leyendas porque la abeja melipona siempre ha sido algo muy sagrado. La miel de la abeja melipona contiene todos los nutrimentos, las vitaminas que requiere el cuerpo del ser humano. El tipo de abeja pecorea en plantas medicinales y árboles frutales. Podemos tener un campo lleno de flores, pero si no hay uno medicinal o uno frutal, solo y la abeja no entra, no va. Nosotros como personas cuidadores de las abejas o el grupo que cuidamos, como nos hemos dado a la tarea a investigar, porque una cosa es que nos cuenten, otra cosa que lo sepamos, que lo veamos, y nos hemos dado cuenta, incluso aquí, de que la abeja, por ejemplo, tengo plantas, o sea, tengo palmeras de ornato, las abejas amanecen llenos de abejas, de diferentes tipos de abejas, pero la melipona, ni sus luces. Y es que está aquí, es continuo, hay mucha floración de esas palmeras, pero ese tipo de abeja, ni sus luces.
Se nota el amor y la dedicación con la que habla Elizabeth sobre sus abejas. Estas experiencias son verdaderas joyas culturales y espirituales, sobre todo ante la situación de alarma que enfrentan. Pues sí, la deforestación y los pesticidas han reducido drásticamente sus poblaciones, y sin ellas no solo perderemos una miel única, sino que se tambalea la polinización de plantas medicinales y frutales que son pilares de la gastronomía y de la medicina tradicional maya. En Lolja, Elizabeth te muestra cómo viven las abejas en troncos huecos o en cajitas de madera que ellas adecúan para su bienestar, y te invita a un ritual de agradecimiento por lo que ellas nos regalan. Este acto de respeto simboliza la filosofía ancestral de la simbiosis. Nosotros protegemos a las abejas y ellas nos regalan miel y salud. Para visitar el meliponario, basta con viajar 1.5 horas desde Mérida hasta Maní. En su página de Facebook puedes reservar tu experiencia. Solo, por favor, sigue las indicaciones. Lleva ropa clara, evita perfumes y prepárate para un encuentro que trasciende la mera curiosidad turística. Antes de interactuar, se realiza una purificación del cuerpo y del espíritu. Se ofrenda algo y se agradece mucho. Las meliponas nos recuerdan que la armonía con la tierra no es un lujo, sino un pacto de supervivencia compartida. Y de eso se trata todo, de cuidar lo que nos cuida.
Gracias, mi querida Margot. Gracias, Elizabeth. Y sin duda, una recomendación maravillosa, una experiencia divina, la convivencia con los meliponarios en el pueblo mágico de Maní, en Yucatán. Hemos llegado al término de la segunda hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy sábado 15 de marzo del 2025, pero vamos a escuchar una canción más y volvemos con mucho, mucho más. Esto es Alive and Kicking, The Simple Minds, en Amo México por Grupo Fórmula.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy sábado 15 de marzo del 2025, celebrando la emisión número 174 de este programa. En nuestra sección Pata de Perro visitamos el Estado de México, en donde descubrimos el pueblo mágico de El Oro, el pueblo mágico de Aculco y por supuesto la comunidad de Temoaya, en donde se encuentra el Centro Ceremonial Otomí. En nuestra sección Travel Mexico with Kids, nuestra querida Ana María Fernández nos llevó a recorrer los senderos de Jicotepec junto con Mariana Guzmán, mientras que en Agenda Monroy, Mar Monroy platicó con Andrea Esteves, directora de Filías, la primera feria internacional del libro infantil y juvenil, y nuestra querida Margot Castañeda, en la sección El Origen, nos llevó al pueblo mágico de Maní para platicar con Elizabeth Interian acerca del meliponario Lolha. Esto fue lo que aconteció en las primeras dos horas, pero tenemos todavía mucho por delante. Quédate con nosotros. Te dejo con esta canción titulada Safe and Sound de Capital Cities aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Muchas gracias por acompañarnos hoy sábado 15 de marzo del 2025 a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Vamos a nuestra sección Manos Mágicas, en donde nuestra querida Clara Monroy nos lleva a platicar con Camelia Ramos acerca de los rebozos allá en el pueblo mágico de Malinalco.
Los diversos oficios y su proceso creativo, las mentes y su esencia, las herramientas, las manos mágicas en Amo México.
Hoy estamos conversando con Camelia Ramos, artesana rebocera de Malinalco. Camelia, gracias por esta entrevista.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Camelia, usted viene de pues una larga tradición de reboceros en el Estado de México. Aprendió un poco el oficio de su papá. Sin embargo, tiene una historia muy particular porque quienes hacen los rebozos en la zona de Tenancingo de Malinalco son los hombres, ¿es correcto?
Así es, y es una tradición brincada, pero de generación en generación, de hombres a hombres.
¿Cómo fue que usted dio ese salto?
Por razones de vivienda, pues nos movemos a Malinalco. Mi madre es de aquí, de Malinalco, y mi padre es de Tenancingo. Fue realmente un día al salir de la iglesia de misa, cuando me doy cuenta que en Malinalco la gente, las mujeres, usan mucho el rebozo. Mi primera iniciativa fue vender rebozos aquí en el pueblo, y le digo a mi papá que pues necesitamos vender rebozos porque las mujeres aquí lo usan mucho. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando él me dice que él lo sabe realizar de principio a fin. Él no tenía que llevarme con nadie para comprar, sino que él iba a empezar a hacer los rebozos. Es ahí donde yo me entero que tengo un papá artesano, pues yo le digo que me interesa aprender a hacer rebozo. Y bueno, pues su primer respuesta fue no. Tú dedícate a vender, tú dedícate a hacer los nudos del rapacejo y busca la venta, pero no. Y bueno, un día también igual esto mismo lleva a esa magia. Entra mi esposo y un día le dice, don Isaac, necesito que me enseñe a hacer rebozos porque pues yo nada más voy con ustedes, pero pues sí me interesa aprender. Al día siguiente estaba en mi casa enseñándolo a él, pero sin saber que yo también iba a aprender a hacer todo este oficio. Creo que Malinalco ya me estaba esperando para retomar una historia que sin duda alguna desde tiempos prehispánicos se manifiesta porque aquí se hacía la elaboración de textil y prueba de ello es que nosotros tenemos malacates y se encuentran en los vestigios.
Muchas veces nos falta valorar y entender tanto el tiempo, tanto el trabajo como la complejidad que implica tener una prenda, sobre todo de la calidad de la suya.
Yo sabía que se tenía que contar los 4.800 hilos, luego que se tenían que separar para poder hacer el diseño, el dibujo, luego hacer el pepenado, o sea, indica que los hilos tienen que entrar en grupos perfectamente exactos para iniciar el dibujo, el diseño, que se le conoce como técnica de ícado, la técnica del jaspeado. Entonces hay que contar los hilos, hay que dibujar, hay que amarrar el dibujo, hay que almidonar esos hilos para que entre ellos no se compitan, sino que estén exactamente en su lugar. Y posteriormente hay que teñir, luego de teñir hay que quitar los hilos que antes se hicieron para el amarrado. O sea, es todo un vocabulario que yo tuve que aprender también porque para mí era nuevo todo. O sea, qué significaba pepenar, qué significaba diseñar el jaspe, qué significaba el cuachimeteado, qué significaba el entreverado, qué significaba montar el urdimbre. Si bien el rebozo y el textil se manifiesta en toda la República Mexicana con sus ciertos enfoques, yo les digo, se hace el rebozo desde contar los hilos hasta el último nudo del rapacejo. Y después yo dándome a la tarea de la innovación, donde empiezo con las prendas y encontrar un mercado que aceptara más el rebozo para toda ocasión. Y bueno, pues ese es otro paso que se introduce al rebozo. Mi papá decía, el hilo no tiene fin. Para mí fue decir, el rebozo no puede tener fin en México y tiene que usarse de todas las maneras posibles.
Vi también que ustedes no desaprovechan ni un pedacito de, ahora sí que de rebozo.
Así es, incluso hay pedacería, hemos hecho cuadros así, por ejemplo, de tapiz, donde utilizamos toda la pedacería y se va formando un tapiz muy hermoso, donde ahí se quedan todos los pequeños pedacitos que nosotros cortamos. Mis prendas son muy diferentes, son únicas porque arrancamos desde el colorido, como mezclar colores que nunca a veces se te imagina. Y bueno, creo que cuando nosotros hacemos lo que a nosotros nos gusta, implementamos en cada prenda pues esa, tu esencia. Mucha gente que viene a Malinalco ya no viene nada más por la zona arqueológica, vienen a conocernos. Yo les digo, si volvieran a hacer, volvería a ser artesana de rebozo. Yo dejé mi estética, entonces prefiero ser rebocera. Tu rebozo te escoge, no lo escoges tú a él. Siempre el rebozo de telar de cintura son rebozos artísticos que ustedes cuando los ven los identifican en la textura, imperfección, porque está hecha a mano. Las personas los han catalogado como obras de arte y yo creo que sí.
Camelia, ¿dónde podemos encontrar sus prendas y sus rebozos?
En línea estoy como Camelia Ramos Artesana y así me encuentran en Instagram, en Facebook y ahí tenemos tienda virtual, ahí pueden adquirir los rebozos. Aquí en Malinalco tengo la tienda aquí que se llama Rapacejos y bueno, estoy en los museos, en la Ciudad de México me encuentro en los museos, en el Museo Franz Mayer, en el Museo de Antropología, en el Museo de San Ildefonso y en el Museo de Arte Popular Mexicano, el MAC, del centro. Y también estamos en Toluca, tenemos en Casa Art, que es la tienda de los artesanos, en Plaza Santa Fe también ahí estamos.
Las prendas que ustedes elaboran son de una delicadeza y de un arte impresionante.
Muchísimas gracias y pues sigamos orgullosos del rebozo que para mí representa el abrazo mexicano, que sí, que sin duda alguna nos abraza, nos cobija, nos conforta, nos lleva desde nuestra infancia al ser acunados en un rebozo y, ¿por qué no?, a veces nos acompaña también en nuestro último caminar.
Gracias, mi querida Clara. Gracias, Camelia Ramos. Rebozos desde el pueblo mágico de Malinalco, en el Estado de México. Un destino maravilloso, repleto de historia, de naturaleza y de tradiciones vivas. Vamos a hacer una breve pausa y a seguir con esta travesía de Amo México el día de hoy, sábado 15 de marzo del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos. Te dejo con esta canción titulada Stuck in a Moment You Can't Get Out of de U2, aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les agradezco de corazón nos acompañen en esta travesía. Hoy sábado 15 de marzo del 2025, la emisión número 174 de este programa que hacemos con mucho amor, con mucho respeto, con mucha ilusión de que nos acompañes como cada fin de semana a realizar un viaje a través de la radio, la música y la imaginación. Vamos a nuestra sección Viajantes, en donde conversamos con Octavio Domínguez acerca de las bebidas espirituosas de Chiapas. Octavio se dedica a la recuperación y preservación del maguey en Comitán, Chiapas. Investiga, produce destilados artesanales que capturan la autenticidad y tradición del estado. Así que vamos a escuchar esta conversación con Octavio Domínguez.
Hola, saludos a todos por allá, mucho gusto. Mi nombre es Octavio Domínguez. Ahora soy parte de la comercialización de bebidas espirituosas de Chiapas, así se llama la empresa. Nuestro representante es Carlos Guillén Gordillo y él es el maestro destilador, el primer maestro destilador, ¿no? Ya después estamos todos los demás. Y sí, les voy a platicar un poco de lo que hacemos. Bebidas Espirituosas de Chiapas está en Comitán de Domínguez. Somos una empresa que está dedicada a rescatar y preservar la riqueza de los ingredientes nativos de la tierra. Nos dedicamos a la producción de destilados artesanales que capturan la autenticidad y tradición de Chiapas, utilizando ingredientes como lo es el maíz criollo, la panela, el trigo, para crear todas estas bebidas espirituosas que tenemos. Actualmente contamos con un catálogo bastante amplio. En noviembre acabamos de sacar el primer Mayan Whisky, así lo denominamos, porque existen diferentes tipos de whisky. Están los whiskies escoceses, irlandeses, y cuando está esta migración de Escocia a Irlanda hacia Estados Unidos, pues también se llevan todo su conocimiento de destilados, pero al momento de llegar a América, pues no hay tanto cebada, trigo. Aquí lo que existe es el maíz. Entonces, desde esos tiempos se empieza a producir whisky de maíz, que ese es el whisky americano, y particularmente ese es Norteamérica. Nosotros le pusimos Mayan Whisky porque ya es nuestra versión del whisky americano. Está hecho con maltas de maíz, que este maíz es un maíz endémico de Comitán, que también se rescató la semilla, que es una semilla que se llama San Pedrano. Tanto como la cosecha, como después la parte de hacer las maltas, tanto de maíz como de trigo, pues todo se hace en la empresa. Así es que prácticamente todo el proceso lo hacemos nosotros. Nosotros empezamos en el Huerto de Todos, que es un huerto orgánico que tenemos aquí en San Cristóbal de las Casas. Pues nos preocupamos primero por lo que comemos, ¿no? De dónde viene lo que comemos y cómo se produce lo que comemos. Entonces desde ahí empezamos a sembrar maíz, a sembrar calabazas, a todo lo que hay en el huerto. Y una vez que llegamos a ese nivel dijimos, bueno, nos gustan los destilados, ¿no? Entonces ahora vamos a ver cómo es el proceso para hacerlas y saber de dónde vienen, porque regularmente pues vamos al supermercado, vamos a la tienda y lo compramos y no tenemos como idea, ¿no? Ni de cómo se fabrica, de las materias primas que se usan, a quién le estamos comprando esos destilados. Y así es como empezó nuestra curiosidad de decir, bueno, vamos a hacer whisky, y empezamos a hacer pruebas, y en el camino nos encontramos con Christopher y Don Carlos, que son los fundadores de Bebidas Espirituosas, y con ellos después nos unimos y ahora estamos, como les comentaba, trabajando con ellos, y es cuando ya sacamos la marca del Mayan Whisky y decimos, bueno, si en otros lugares se hace whiskies, porque hay whiskies de Japón, hay muchas partes del mundo, ¿por qué nosotros no vamos a poder hacer uno? con ingredientes de acá, ¿no? Ingredientes que sabemos qué semillas son, cómo se cultivaron, que fueron cultivos orgánicos, y pues bueno, hacer todo el proceso. En este tono, pues también tenemos más destilados, en este caso como el comiteco, que nos preguntan mucho qué es el comiteco, porque el comiteco también está hecho de maguey. Pero a diferencia del tequila y del mezcal, en el que uno corta la piña, cuece la piña y de ahí es donde se extraen los azúcares fermentables, en este caso lo que se hace es extraer el aguamiel como si fuese para hacer pulque. Ese aguamiel se reduce por medio de calor hasta crear como un tipo de melaza, y esa melaza se agrega panela o también puede ser jugo de caña. Y entonces lo que fermentamos es el aguamiel. Esa es la diferencia particular del comiteco, por ejemplo, ante los tequilas o los mezcales. Y bueno, también hacemos poch, que es la bebida tradicional de los Altos de Chiapas. Existe en otros lugares, es más emblemática de los Altos de Chiapas, que es una bebida ritual. También empezamos a entrar con el poch, con el ron, y tenemos 4 variantes de comiteco, que hay desde 30 grados, tenemos un comiteco joven, un blanco, un añejo, poch blanco de cacao. Entonces es una variedad bastante amplia. A diferencia, por ejemplo, de las demás bebidas, existen en la norma oficial mexicana de destilados. El poch todavía no entra en esa norma, no se ha creado, se está trabajando para que se cree una norma, porque de lo contrario, por ejemplo, legalmente no podemos etiquetar como denominación algo como poch. Entonces se está trabajando, pero exacto, hay todavía una discusión, porque en algunos lugares se hace con maíz, con panela, con jugo de caña, con salvado de trigo. Entonces en realidad varía bastante dependiendo de la zona por el acceso a los ingredientes que tienen, pero todos ellos se les denomina poch. Y sí, son particularmente por acá son de salvado de trigo, piloncillo o jugo de caña y maíz. Particularmente yo tengo alrededor de 5 años en esto, pero bebidas espirituosas como tal, el maestro Carlos Guillén lleva más de 30 años fabricando bebidas espirituosas. Entonces la verdad es que sí ha sido mucha prueba y error, pero también se cuenta con un laboratorio especializado para hacer todas estas pruebas, para que ya no sea solo como la forma empírica, sino ya también con bases tecnológicas, científicas, para que las bebidas siempre tengan un estándar, ¿no? Que siempre tengan los mismos sabores o colores, un control de calidad. Las bebidas tienen que estar bajo las normas, pagar ante el SAT, ¿no? Los debidos costos, porque ¿qué es lo que pasa con el poch? La mayoría del poch es ilegal, porque al no existir una norma, pues no, claro, regularse. A diferencia de, por ejemplo, los comitecos, el ron, el whisky, ya existen las normas oficiales mexicanas que dicen cómo deben de ser, cuántos impuestos se deben de pagar. Entonces sí, todo lo que ofrecemos es legal. Tenemos el espacio en San Cristóbal, tenemos 2 espacios, que es la Tierra del Maíz, que es el colectivo cultural. También en Comitán está la comitequería, así la pueden encontrar, es donde está la fábrica de todos estos destilados. Y en redes sociales nos pueden encontrar como Bebidas Espirituosas de Chiapas y como Mayan Whisky Tenam. Yo soy Octavio Domínguez, soy el asesor de ventas de Bebidas Espirituosas y yo amo México.
Gracias, Octavio, y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros hoy sábado 15 de marzo del 2025. Te recuerdo mis redes sociales, estoy en Instagram como El Pata de Perro y en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Second Chance de Peter Bjorn and John, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Sweet Disposition de The Temper Trap. Y estamos muy contentos de que nos acompañes hoy, sábado 15 de marzo del 2025, en esta emisión número 174, que nos llevó a visitar el Estado de México, descubriendo algunos destinos como el Pueblo Mágico del Oro, el Pueblo Mágico de Aculco y la comunidad indígena de Temuaya, en donde también se encuentra el Centro Ceremonial Otomí. Recorrimos los senderos de Jicotepec junto con Mariana Guzmán en la sección Travel Mexico with Kids de nuestra querida Ana María Fernández, mientras que en Agenda Monroy platicamos con Andrea Esteves, directora de Filías, la primera Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. En origen, Margot Castañeda nos llevó al Pueblo Mágico de Maní en Yucatán para platicar con Elizabeth Interian acerca del meliponario Lolja, mientras que en Manos Mágicas Clara Monroy nos llevó al Pueblo Mágico de Malinalco para platicar con Camelia Ramos acerca de los rebozos, y en Viajantes conversamos con Octavio Domínguez acerca de las bebidas espirituosas de Chiapas. Y ahora, si les parece bien, vamos a nuestra sección Temporadas Solares del doctor Osvaldo Juárez, que nos comenta cómo nos acercamos al equinoccio de primavera, cómo con el incremento de la temperatura el hígado acelera su metabolismo y hay que entender algunas de sus enfermedades y tener algunas sencillas estrategias para mejorar la salud hepática. Así que vámonos a Temporadas Solares del doctor Osvaldo Juárez.
Hola, ¿qué tal? Sean todas y todos bienvenidos a nuestra sección Temporadas Solares, un espacio de conocimiento y reflexión acerca de los cambios del clima y su impacto en la salud humana. Mi nombre es Osvaldo Juárez y soy especialista en medicina taoísta. La medicina taoísta es un antiguo sistema médico que se basa en los principios de la filosofía taoísta. En esta visión, se considera al ser humano como un componente más de la naturaleza y, por ende, todos los fenómenos que ocurren en nuestro alrededor van a impactar de manera contundente en nuestra fisiología. Es por esta razón que se desarrolló el concepto de las 24 temporadas solares, una antigua teoría de la medicina china que divide al año en 24 quincenas y describe en cada una de estas los cambios del clima en función de la eclíptica solar y las posibles repercusiones en la salud humana. A partir del 5 de marzo del presente año, dio inicio la tercera temporada solar, que es conocida como el despertar de los insectos. Esta temporada se caracteriza por la presencia cada vez más notoria de calor y lluvias esporádicas. Un antiguo proverbio chino que describe esta temporada menciona: el trueno en el cielo despierta a los insectos. En la naturaleza, muchos insectos entraron en un estado de latencia para poder transitar a través del invierno. Al percibir la presencia de calor y humedad en el ambiente, estos empiezan a romper sus estados de hibernación y con ello viene su despertar. Por este motivo, podemos percibir con más claridad la presencia y vivacidad de diferentes insectos en los entornos naturales. Sin embargo, no son los únicos que despiertan. En compañía de los insectos, también se presenta un incremento en la reproducción de bacterias y hongos, haciendo susceptible al ser humano a procesos infecciosos que se pueden manifestar en la piel, en ojos o bien en el tracto digestivo. Debemos entonces extremar las medidas de higiene para contrarrestar la invasión de dichos patógenos, ser más cuidadosos con el lavado de manos y tener mucho cuidado cuando consumimos alimentos fuera de casa. Ahora bien, no debemos perder de vista que el incremento de calor en el ambiente dilata nuestros vasos sanguíneos, incrementando el volumen de sangre que circula a través de todos nuestros tejidos. Entre mayor es la cantidad de sangre que circula en el cuerpo, mayor será el trabajo que va a desempeñar el hígado. Durante esta temporada solar, el hígado entonces es una de las estructuras que se encuentran con una ardua carga de trabajo y por ende una alta susceptibilidad a mantenerse bajo tensión. Como lo hemos mencionado en cápsulas anteriores, cuando el hígado se encuentra alterado, puede inducirnos a tener una personalidad irritable, de fácil enojo y con baja tolerancia a la frustración. De esta manera, la medicina taoísta establece una estrecha relación entre la emoción del enojo y las funciones hepáticas. Aunque no nos demos cuenta, los estados de enojo o frustración mantenidos generan una tensión en nuestro hígado, entorpeciendo así sus funciones y generando un trastorno que es conocido en nuestra medicina como un proceso de calor en el hígado. El calor en el hígado puede manifestarse a través de un sabor amargo en la boca. Algunos pacientes lo refieren como un sabor a centavo. Irritación en los ojos, ojos amarillentos, dolor de cabeza, migrañas y mareo. En estos días podemos ver cada vez más común los problemas de parálisis facial, derrames de ojos, rigidez de articulaciones y dolores de espalda baja. Dentro de la teoría de la medicina taoísta, se nos recomienda evitar el consumo de sabores ácidos para no tensar y calentar más nuestro hígado. Algunos ejemplos de esto son vinagre, cítricos como limones, naranjas, mandarinas y los frutos ácidos. En lugar de estos, podemos consumir alimentos de sabor amargo que nos permiten refrescar y estimular la función hepática. Consumir hierbas amargas como arúgula o coles de Bruselas estimulan la limpieza del hígado. El consumo de tés amargos como la hoja de alcachofa, el estafiate, el cardo mariano e incluso el té verde pueden ser grandes aliados para fortalecer nuestra salud hepática. Consideremos que el enojo puede tener diferentes matices o variantes con respecto a las vivencias de la emoción. El enojo se puede manifestar como culpa, vergüenza, frustración, ira, resentimiento o incluso odio. Las emociones son como alarmas que llaman nuestra atención y que nos piden generar un cambio. El enojo es una emoción de gran energía que nos quita la vergüenza y el miedo y nos da la contundencia para generar un cambio que anhelamos en lo profundo de nuestro ser. Por lo anterior, es fundamental hacernos conscientes de las emociones que experimentamos en nuestro día a día. Escribir de manera continua acerca de nuestro sentir, platicar con alguien de confianza acerca de las experiencias que vivimos cotidianamente, ser sensibles a nuestros estados emocionales sin juzgarnos, pueden darnos una pauta para entender lo que ocurre en nuestro interior. El enojo nos demanda una acción, soltar un apego, romper con una creencia, poner un límite, dejar de pelearnos con el entorno, abandonar el deber ser y atrevernos a ser genuinamente, pueden ser algunos de los detonantes que se encuentran empujando nuestros enojos. Entendernos y actuar con cautela y sabiduría puede ser un gran tónico para sanar nuestro hígado. A manera de conclusión, me gustaría resaltar cómo las condiciones climáticas tienen un efecto directo en la función de nuestros órganos y estos a su vez pueden alterar el curso de nuestras emociones. Esta es la visión sistémica que la medicina taoísta nos regala, buscando que el ser humano retorne a un estado humilde, dejándose conducir de manera armónica por los ritmos del cielo. Por mi parte es todo. Para más información pueden consultar nuestra página asociaciontaoistamexicana.org o bien en mi Instagram oswjuarez. Agradezco el favor de su atención y no olviden, solo es posible sanar estando en paz.
Gracias, mi querido doctor, y gracias a usted por acompañarnos como cada fin de semana en esta travesía titulada Amo México en Grupo Fórmula. Agradezco especialmente en los controles a mi querido Javier Mejía, en la producción al señor Enrique Gil, a nuestra queridísima Ivonne Córdoba Cerón. Los dejamos con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz y nos escuchamos el día de mañana con más Amo México, las historias más inspiradoras y las mejores experiencias de vida en nuestro hermosísimo país. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera. Les deseo muy felices viajes y nos escuchamos el día de mañana. Te dejo con esta canción titulada Sour Girl de Stone Temple Pilots.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.